construir nuestra felicidad. Aprender a caminar con el corazón tranquilo. Estar abiertos a lo nuevo es una actitud que nace en nuestra fuerza interior. Escuchas Bésame de Noche. Bésame de Noche.
Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo foro Bésame. En Bésame y en Bésame de Noche hemos planteado un pequeño cambio. A partir de ahora, el último miércoles de cada mes tendrá un tema en específico. Arrancamos los foros Bésame hace un mes con comprendiendo la homosexualidad, entendiendo la homosexualidad, un foro que dio muchísimo. Y hoy vamos a hablar de, bajo este título, con frecuencia me he sentido desconectado de mi vida. He pensado en quitarme mi vida. Siento que mi historia no tiene sentido y siento que las cosas no están bien. Tendremos un foro de 8 a 10 de la noche en la gratísima compañía de Beto Monje, que viene con un testimonio precioso, de Marisela Ramírez, Laura Betancourt y Jackson Víquez. Queremos pedirte que te conectes con nosotros, que estés atento a nuestras redes sociales, que tomes nuestro WhatsApp, el 8990-004, y si bien es cierto que tal vez hoy no podamos resolverlo, hoy la idea es plantar una semilla de esperanza en vos, en tu vida, en tu historia. En nuestra aplicación Abrí Tu Corazón. Y más adelante vamos a abrir también nuestra línea telefónica 4404-8990. Jackson Víquez, bienvenida.
Muchísimas gracias, Rafa. Feliz, agradecida de poder estar en este espacio maravilloso, sobre todo con el objetivo de crecimiento, de desarrollo y de educación para la población en general.
Doña Laura Betancourt, bienvenida.
Bueno, igualmente a todos los que nos escuchan en esta noche y definitivamente convencida de que este es un tema muy interesante y que podríamos ayudar a muchas personas que en este momento de repente pueden estar pasando por una situación de depresión. Y bueno, nuestro objetivo justamente es poder ayudarlos a comprender e inclusive a tener mayor conocimiento acerca de una enfermedad que cada día creo que afecta a más y más personas.
Este proyecto del foro Bésame, junto a algo que se llama Engánchate con la Vida, el 1 de noviembre, es un proyecto de responsabilidad social empresarial, sensibilizados por la creciente tasa de suicidio, por la prevalencia, es decir, por el aumento de trastornos de orden afectivo, así que te invitamos a escucharnos. Pero quiero arrancar con la historia de Julia. Julia tenía 15 años. Era una chica que en su colegio tenía excelentes notas. Era callada. Casi no salía. Sus papás muy orgullosos. Muy casera. A los 15 años empezó a leer mucho. Cambió un poco su ropa de vestir. Su forma de vestir. Es normal. Es adolescente. Casi no habla. Los adolescentes no hablan. Ella cubría con su ropa las autolesiones que se hacía con cierta frecuencia. Hacia el final de la adolescencia se sentía extraña. Había dejado de comer. Tenía algo de anorexia. No se sentía bonita. Para los 22 años, ella llevaba una pesada carga y aquella chica intelectual que salía muy bien dejó botada la universidad. Las juntas, decía la mamá. Pero dentro de ella había una tristeza profunda de la que nunca había hablado. Una tristeza de la que no quería hablar porque sus papás eran muy buenos papás. No le faltaba nada, no tenía que trabajar. Le compraron carro para ir a la universidad. Es injusto que yo hable de una tristeza, de una depresión. Julia, presa de su silencio, un día, en su angustia, tomó unas pastillas y se las tomó. Fue su abuela quien la encontró. Y después de un internamiento considerable, se dieron cuenta que Julia no era rara, que Julia estaba triste. Nunca nadie lo entendió. La culpa se apoderó de sus padres y es que muchas veces la depresión es un enemigo silencioso.
Y es que vamos a empezar abordando el tema de la depresión precisamente desde esto, desde que es una realidad, de que es una realidad que día a día está conviviendo con muchísimos de nuestros adolescentes, de nuestros niños, de nuestra población en general. Y no podemos seguir haciendo caso omiso. No podemos seguir omitiendo precisamente el que es nuestra realidad y el que es precisamente, como decía Laura, una enfermedad que está aparentemente silenciosa, pero que nos está atacando de una forma grande y de una forma bastante dolorosa.
Creo que también es importante el concientizar que los seres humanos tenemos emociones y sentimientos. Y una de las cosas que nos sucede muchas veces es que tendemos a no querer sentir emociones como la tristeza, ¿verdad?, como el desánimo, y de repente taponíamos, ¿verdad?, la posibilidad de poderlas expresar. E inclusive como padres, en muchas ocasiones, tratamos de que los hijos, ¿verdad?, siempre estén bien, no damos como la posibilidad de que puedan expresar, ¿verdad?, y reconocer estas emociones. Entonces yo creo que una de las cosas que tenemos que empezar a reconocer es que perfectamente podemos estar tristes y podemos dejar fluir esas emociones. Lo que ocurre en muchas situaciones es que las vamos guardando, ¿verdad?, y no tenemos esa posibilidad de expresión y se acumulan.
Hay un concepto tal vez universal de depresión que queremos dejar claro en esta primera hora, media hora de nuestro foro. Queremos dejar claro el concepto. La depresión es un estado anímico que afecta de forma integral a la persona. ¿Esto qué quiere decir? En tres grandes esferas: su forma de pensar, su forma de sentir y su forma de actuar. Progresivamente, uno podría decir, pero es que qué raro, o sea, yo no entiendo por qué está deprimido. Como si la depresión fuese un virus que se pega a través del contacto humano. Como que si la depresión fuera un proceso psicológico que viene fuera de nosotros. La depresión progresivamente mina la motivación, la constancia, la tenacidad y la determinación. Te desencanta y te desenamora. A veces da pena. Porque precisamente cuando yo digo estoy triste, la gente lo primero que dice es ¿y de qué? ¿Y por qué? Cuando en realidad nuestra pregunta debería ser contame, aquí estoy, te escucho.
Sobre todo desde este tema de que va más allá de un asunto de voluntad o de fuerza de voluntad, porque muchas veces caemos en este asunto de que lo tenés todo, ¿por qué vas a estar triste? ¿De dónde esa tristeza? Si, ¿verdad? Si más bien es como para alegrarte, para estar feliz, pero es que va más allá de la voluntad, va más allá de un tema de querer. Yo no estoy triste o yo no estoy en depresión porque tengo o porque no tengo algo. Simple y sencillamente responde a factores completamente ajenos muchas veces o a factores que están muy dentro de mí y muy relacionado a esto de las emociones. Las emociones no son buenas ni malas, las emociones simplemente son. Y reconocerlas, validarlas y hacerlas parte de nosotros nos permite entonces tener los tratamientos adecuados y demás.
Inclusive la posibilidad también de si estamos iniciando con esta sintomatología, ¿verdad?, que tiene que ver justamente con una alteración del estado anímico. Ahí es importante poder aclarar, ¿verdad? Muchas veces vamos a tener un estado de tristeza, pero este estado de tristeza va a ser pasajero y podemos conectar con otras emociones. Cuando estamos deprimidos, la tristeza se va a quedar en nosotros, ¿verdad? Y posiblemente no vamos a poder tener otras emociones o sentir otras emociones. Además de la tristeza, también vamos a tener sentimientos de desesperanza, trastornos en la alimentación, trastornos en el sueño. Posiblemente ya no sintamos la misma necesidad de hacer actividades que nos generaban satisfacción o bienestar. Vamos a tener, o nos vamos a aislar, ¿verdad? Vamos a tener irritabilidad. Y estos cambios es importante poderlos percibir y poder ayudar a la persona, como ustedes bien decían, ¿verdad?, a acompañarla a poder atravesar este tipo de procesos sabiendo que no dependen de esta persona, que esta persona no tiene el control o la posibilidad por sí misma de poder superar una depresión y que posiblemente va a tener que tener un acompañamiento terapéutico que le ayude a poder lograr nuevamente su estabilidad y que eso se puede lograr, que es posible, que las estrategias se pueden desarrollar. Porque lo que pasa en muchas ocasiones es que si la depresión va en aumento, la persona cada vez más siente que no va a tener la capacidad de poder volver a sentirse, a sentir bienestar, a sentirse bien.
Es un dato interesante, es que en Costa Rica cerca de un 41.6% de cada 100.000 habitantes ha experimentado, al menos en una etapa de su vida, un trastorno depresivo. La tasa se eleva hacia la curva femenina, incrementándose casi un 50% por casi 100.000 habitantes y baja un poquito en los hombres. No obstante, la tendencia suicida se mantiene muy alta como ideación hacia la mujer, es decir, las mujeres piensan más de pronto en quitarse la vida, pero los hombres son más efectivos en términos de quitarse la vida. Hay muchísimas variables acá, de orden sociológico y antropológico, que tal vez hoy no es el centro, pero los recursos de autoeliminación utilizados por los hombres suelen ser fatales porque son más radicales. No es un tema de cortarse las venas, sino que es un tema de armas de fuego, cortarse las venas, tirarse de un puente, este tipo de cosas. Así que hay una realidad. Alguien por acá también nos manda un mensaje privado, escuchando la historia de Julia, y dice, a mí me asusta no darme cuenta. Es que a veces no nos damos cuenta. En la antigua clasificación de depresión había un concepto que se llamaba depresión enmascarada. Ya hoy no se utiliza esa categoría clínica. Pero sí, hay personas que son perfectas y absolutamente funcionales, pero no sabemos lo que va por dentro.
Y que sus llamadas o sus alertas van en otro orden completamente diferente, porque los vemos funcionar muy bien a nivel laboral, los vemos funcionar muy bien a nivel de casa, los vemos funcionar muy bien en todas las áreas de su vida, según nosotros, desde lo externo. Pero por dentro, esta persona está siendo llamado desde otro orden. Entonces, es importante prestar atención a todo eso, ¿verdad? Ahora Laura mencionaba el tema del acompañamiento terapéutico. Yo creo que eso es uno de los elementos más importantes a rescatar en todo esto. No estamos hablando de la voluntad de la persona únicamente. No estamos hablando de que tomándose un tecito va a salir adelante. No estamos hablando de que solamente con una conversación puede salir. Porque estamos hablando de algo muchísimo más fuerte que una tristeza.
Son las 8:13. Vamos a hacer nuestro primer corte. Estamos en nuestro foro, he pensado realmente en quitarnos nuestra vida. Esta primera parte la hemos pensado, entendamos qué estamos enfrentando, pero desmitifiquemos algo. Estás triste, estás deprimido, no quieres tener relaciones, no quieres ir al trabajo, no quieres comer, no quieres vestirte, no estás loco, no tenés un problema en la cabeza, no es una nimiedad, no es una tontería. Estás deprimido, estás deprimida y tenés que entenderlo para poder salir adelante.
Llenate de positivismo antes de dormir. Bésame de noche.
8:18, estás escuchando Bésame de Noche. Hoy nuestro programa va de 8 a 10 de la noche y tenemos un foro que hemos llamado Realmente Pensado en Acabar con Mi Vida, Desconectarme un Poco de Mi Vida. Y el objetivo que tenemos hoy es poder simplemente gestar una semilla de reflexión y esperanza. ¿Cuál es nuestro propósito? Abrir nuestro corazón. 8990-004, nuestro WhatsApp, nuestra aplicación Bésame CR.
Tenemos participación y dice, yo me siento deprimida hace más de 7 años y en mi familia me dicen, ¿por qué si no te falta nada? No tienes familia que ver y a tus hijos, 25 años te han mantenido bien como hija y como persona. Y creo que precisamente esto es de lo que estamos conversando, esto es de lo que estamos hablando, de la necesidad de tomar conciencia en la población en general, de que esto va más allá de un tema de hoy amanecí triste, hoy no me siento con ganas. Esto va a niveles impresionantes que no podríamos imaginar a menos que realmente queramos entender a una persona en esta posición.
A ver, lo primero, y que quisiera desmitificar, vamos más adelante, les voy a poner un pedacito de una canción que hizo un muchacho en Costa Rica. Incluso el Colegio de Psicólogos la promovió, una canción que no te anima. Yo lo que quisiera aprender, Laura se acerca y me dice, Rafa, es que yo estoy deprimida. Pero ¿cómo? Si tu marido gana bien y ve el carro que vos andás. Además, te acabas de poner un poquitito de Botox y te planchaste la carilla. O sea, ¿cómo es posible que estés deprimida? Y tal vez la persona depresiva tiene que entender que aquel que le está diciendo esto tal vez no está invalidando lo que vos estás sintiendo. Es que creemos que apoyar a una persona con depresión es decirle, no podés deprimirte, tenés que ver lo positivo. Pero cuando estamos hablando de una depresión fuerte, severa y aguda, la capacidad de creer en la esperanza se nos limita.
Exactamente. Yo creo que hay algo importante de poder tener claro. Las personas que están atravesando por una depresión posiblemente tengan algo que se llama desesperanza, ¿verdad? E inclusive tienen o presentan una visión de túnel en donde prácticamente todo lo ven negro, ¿verdad? Sin posibilidades de poder recuperarse. Por eso es que yo creo que una de las cosas que debe de quedar claro el día de hoy en este espacio es que justamente es importantísimo el poder acudir a un profesional, ¿verdad? El Colegio de Psicólogos este año se ha dado la tarea de iniciar con una campaña para poder transmitir que la depresión realmente es una enfermedad que si no se ataca al inicio va a generar una afectación muy profunda en las personas que la padecen, que no es un juego, que no es una forma de llamar la atención, que la persona no tiene la posibilidad o la capacidad de poder salir sola posiblemente de esta depresión, que inclusive hay diferentes tipos de depresiones. Hay depresiones que tienen toda una carga genética hereditaria, ¿verdad? Hay depresiones que de repente no son tan profundas, como por ejemplo una distimia, y que la persona tiende a padecerlas desde siempre, ¿verdad? Sí, sin una razón.
Entendiendo distimia como un cuadro depresivo que te acompaña, funcionás, trabajás, pero hay algo, es como una cajita de música de aquellas de antes que uno le daba cuerda y suena. Uh-huh. Pero hay una piecita, cuando uno sacude, hay una piecita que no calza, hay una piecita que te dice algo no está funcionando. También tenemos las depresiones situacionales que se deben de un impacto, de una crisis, del choque, del desempleo, el duelo, la muerte de alguien, en fin. Pero tenemos más en nuestra aplicación.
Tenemos más por acá, dice, soy un hombre mayor, 57 años, y tengo mucho tiempo de sentirme deprimido, y he pensado en el suicidio, pero no he encontrado el valor para hacerlo.
A ver, cuando avanzamos, creo que es importantísimo hacer una diferencia. Choqué. Y entonces, en ese momento uno dice, me quiero morir. Por el choque y todo esto, pero ya pasó el choque, no fue para tanto, el deducible no es tanto, se va a arreglar, ya pasó. Pero cuando una persona continuamente piensa en matarse, se retrae, es decir, se repliega, se aísla de la vida, pasó de expresar sus emociones, se irrita, cambia constantemente su estado de humor y ya empieza a pensar cómo se sentirá un mecate en mi cuello, cómo se sentirá el frío de un arma en mi boca, me tiraría yo de ahí. No hay que cuestionarse el valor para hacerlo, porque esto no, una persona con suicidio, y nos lo contará Beto Monge desde su historia, no está desconectado de la vida, está huyendo del dolor.
Correcto.
Entonces, este es el momento, amigo, para que vos digas, intentemos buscar quién te ayude, quién te sostenga, quién te proteja.
Sí, yo creo que eso es una de las cosas más importantes. Muchas veces las personas que están expuestas a este padecimiento sienten mucho miedo de poder expresar, por sentirse juzgadas, por sentir mucha culpa, porque justamente caen estos discursos en donde su familia, sus amigos pueden decirles, bueno, es que todo lo tenés, ¿verdad? Tenés, tus hijos tienen salud, de repente tenés un buen trabajo, tenés una buena posición social, pero justamente no encuentran la forma de poder explicar que su estado de ánimo está ligado a esta tristeza.
Hay una pregunta importantísima, ¿por qué a mí?
Ajá.
Bueno, porque esto uno no lo elige, yo no, al igual que cualquier otro proceso, yo no elijo un cáncer, yo no elijo un derrame, yo no elijo... Aunque hay cosillas que sí, por ejemplo, si tengo propensión diabética y no me cuido, pues compro algunos numeritos de la rifa. Esto pasa por muchas causas de orden personal, histórico, biológico, situacional. A veces por decisiones mal llevadas que se transforman en un proceso psicológico horrible. Ella te dejó, pero vos dijiste la vida se me acabó y desde ahí te aislaste de todo mundo. Más que preguntarse por qué a mí, el tema es... ¿Realmente crees que todo termina en la depresión o todo lo contrario? ¿Podemos convertir la depresión en el primer paso para enfrentar la vida desde una óptica diferente, más humana, más simple y más abierta?
Y humanizarnos muchísimo con las estadísticas que decíamos ahora. Es que no estamos hablando de una minoría. Estamos hablando de algo que afecta a la población en general. Estamos hablando de un problema de salud realmente que se está dando a nivel país. Entonces, es importante que tomemos conciencia de eso. ¿Okay? Tenemos la participación de un amigo que nos escucha. Dice, yo llevo muchos años triste, pero tengo dos hijos, uno de ellos con discapacidad intelectual y no podía darme el lujo de flaquear. Hace poco perdí a mi pareja de año y medio por un error que cometí y ya no logré manejar la tristeza. Casi no puedo comer, ya bajé 8 kilos en menos de 3 meses. No puedo casi trabajar, no quiero levantarme de la cama y solo pienso en cómo hago para desaparecer. Ya no puedo más, solo quiero morirme. Y precisamente es de estos síntomas de los que estábamos hablando, todos estos elementos que estábamos mencionando con anterioridad, casi como que describiendo, ¿verdad?, a esta persona que nos está escribiendo en este momento.
Bueno, que de repente, ¿verdad?, podríamos, ante todo lo que nos está comentando esta persona, poder entender que está pasando por un proceso de duelo en donde posiblemente esa tristeza va a ser parte de lo que va a tener que ir trabajando y que si lo trabaja adecuadamente, pues posiblemente vaya a salir adelante, ¿verdad? Yo creo que hay una cosa importante que también hay que puntualizar. Se puede salir de una depresión y cuando se sale de la depresión, también la persona va a tener esa capacidad de resiliencia y de fortaleza y de transformar su vida, ¿verdad?, de una forma positiva. Y eso es importante.
Algo que queremos también dejar claro, la persona deprimida no quiere estar deprimida.
Así es.
Esto es, si hiciéramos la equiparación, esto es como que Jackson esté en una relación de violencia física y popularmente decimos, esa mujer está ahí porque le cuadra.
Correcto.
¿Verdad? Porque, ¿qué es la lloradera? Si no, ya se hubiera ido. No es cierto. Detrás de la depresión, para ponerlo todavía más simple, hay un proceso donde uno se vulnerabiliza y siente que no hay salida. Porque hay épocas como las que nos contaba el amigo. Tengo un hijo con discapacidad, dejé a mi pareja, él no me está yendo bien el trabajo, no, nada funciona, mi mejor amigo tiene cáncer y van a cerrar la empresa. Y creo que cuando esto llega, uno no siempre tiene la respuesta. Y la misma presión de encontrar una respuesta a toda situación se convierte en un factor disparador de la depresión. Y creo que a esto le tenemos que tener mucho cuidado.
Así es importante que prestemos atención a todos estos elementos y demás. Tenemos otra persona que nos escribe y dice, hola a todos, yo a los 17 años tuve un intento de suicidio y a los 19 lo volví a intentar. Mi vida no ha sido fácil y ahora no me está yendo nada bien, pero no volví a pensar en morir, pero sí en no querer sentir dolor. Y esto es precisamente de lo que hablaba Rafael hace un rato. No es un tema como de que voy a desaparecer y demás, o tengo el valor para hacerlo. No, se trata de no querer sentir dolor, se trata de no querer vivir más desde esa desesperación, porque es desesperación.
Y además hay que entender que se requiere proceso. Se requiere proceso, se requiere apertura, se requiere empatía. Vamos a cerrar nuestro segundo bloque acá, agradeciendo profundamente a tu participación, Laura, en esta primera parte. Realmente gracias por formar parte de este foro Bésame.
Muchísimas gracias por la invitación y ojalá hayamos podido llevar un mensaje positivo en relación a que podemos salir de las depresiones, ¿verdad? Si buscamos justamente el acompañamiento y sobre todo si nos educamos en relación a lo que implica la enfermedad. Muchísimas gracias y buenas noches.
Rescato ese elemento importantísimo que está mencionando Laura y es precisamente buscar el acompañamiento. Es no reconocernos solos, es buscar, es tener la necesidad, sentir esa necesidad de voy a buscar ayuda para mí.
Que el brillo de las estrellas ilumine en tu corazón esta noche.
Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a los que recién se están incorporando a nuestro programa. Hoy estamos en nuestro segundo foro Bésame. Estamos hablando de depresión. Y hemos titulado realmente, he decidido acabar con mi vida. Estoy desconectado con mi historia. En el primer bloque contamos con el valioso aporte de una colega, Laura Betancourt, quien además estuvo promoviendo la campaña de una canción que no tenía, una campaña que promovió el Colegio de Psicólogos orientado a la prevención del suicidio. Recuerda, nuestra aplicación Bésame CR ya participa, el WhatsApp 8990-004, pero si quieres compartir con nosotros, también tu testimonio 4404-8990. 44-04-8990 por si quieres contarnos. Beto Monge, bienvenido.
Hola, hola, muchas gracias. Un placer estar por acá. Muy, muy contento. De verdad que estamos para servirles.
¿Por qué está Beto Monge acá? Bueno, porque existe un mito de la depresión no se sale, la depresión te acompaña, la depresión nos marca, la depresión sigue ahí. Y bueno, puede que en algún porcentaje de casos la escalada sea más dura. Pero por eso está Beto. ¿Quién es Beto Monge?
Ok, perfecto. Bueno, la historia mía es bastante... Tiene dos caras, la triste y la feliz, ¿verdad?
Empecemos con la triste.
La triste, bueno, sí, durísimo. Pues prácticamente lo mío sí fue muy diferente porque yo no era una persona que había descubierto que vivía en depresión. ¿Ves? Entonces, yo escuchaba a varios amigos que me decían, mira, que estoy deprimido, Betillo, ¿qué puedo hacer? Y yo ya iba, ya búsquese un psicólogo, voy a ver qué hace. Pero yo... También estaba deprimido, pero no sabía que estaba deprimido. O sea, no sabían cuáles eran los síntomas para yo decir, oh, estoy deprimido.
¿Qué edad tenías?
17, 18 años.
¿Hoy tenés?
39, recién cumplidos, gracias. Entonces yo, pues, en esos momentos, como le digo, no habían medios como los de hoy en día, de lo que tal vez usted se podía meter y decir, bueno, ¿qué es depresión? No sabía, desconocía. Y entonces tenía que buscar yo la forma de cómo poder soportar eso en silencio, sufrir en silencio. Y eso lo más triste, porque yo me iba guardando todo, y me costaba. La misma depresión me costaba, pues, contarle a alguien, decirle a alguien, a mi papá o mi mamá o al profesor o a mi amigo, mira, me siento raro. No deprimido porque nunca lo aceptaba, nunca decía, estoy deprimido, ayúdeme, sino que me siento extraño, me quiero morir. Y ese era mi pensamiento, no sé, cualquier cosita que se activara, donde yo me sentía triste, yo decía, me quiero morir, ya no quiero vivir más. Y prácticamente, pues, así viví por varios años, y incluso ya teniendo ya las terapias psicológicas.
Pero Beto, a los 17 es que me gustó la palabra que dijiste, descubrí. Uh-huh. O sea, a los 17 no lo habías descubierto, a los 17 te sentías mal.
Ah, sí. Sí.
Ok. Tal vez devolvámonos un poquito. Dale. ¿Qué había detrás de ese muchacho? O sea, ¿cuál es su historia? ¿Cómo eran sus papás? ¿Qué pasaba? Porque hasta donde a mí me contó un querido amigo, Jason Granados, vos eras un, pongámoslo en tico, bombeta.
Sí, claro, claro.
Y nadie diría que Beto Monge estaba deprimido.
Sí, no. Yo siempre, bueno, me ha gustado siempre la música, he sido una persona bastante alegre y desde pequeño, incluso teniendo los 16, 17, 18 años, ya tocaba con bandas nacionales, yo soy baterista y me presentaba en las tarimas y era el que animaba y motivaba la fiesta, por decirlo así, pero después de que ya se apagaba el escenario, ya usted se dirigía a su casa... Pues, bueno, problemas familiares también, ¿verdad? Yo siempre digo como todas las familias, pero en mi caso a mí me daba eso muchísimo y me hacía sentir bastante triste, bastante deprimido, me deprimía. Como le digo, no había descubierto de que yo era una persona deprimida, tenía depresión, no lo sabía. Y tal vez, no sé, algo que en mi casa tal vez yo esperaba algo diferente y ¡pum! Y era muy codependiente también, ¿verdad? Esperaba algo de mis papás y no se daba. Entonces, ya Beto estaba mal, ya me quería morir.
Pero Beto, qué interesante. Ok, y quisiera rescatar, ¿no es que hubo una gran crisis? ¿No es que hubo un antes y un después que se despedazó la familia?
Así es. Que no es que hubo como aquella crisis que nos imaginamos a nivel familia de separaciones y demás. No, ahí estaban.
No, yo por eso, a mí me gusta siempre, pues, compartir ese tipo de testimonio porque no era algo de que tal vez yo venía arrastrando y que yo, y esto se me activaba, por ejemplo. Entonces yo decía, uy, me acordé de aquello y me quiero morir. No, era día a día, o sea, 3 de la mañana, así como podía estar bien dormido, me levantaba a las 3, pues, incómodo de mí mismo, incómodo del ambiente atmosférico. De igual, durante el día, después de una actividad, uno como que yo me quedaba ido y ánimo, Beto, que ya empieza el concierto, ¡pum! Y ya, bueno, aquí estoy, vamos. esto es importante, pero después era una lucha constante, constante.
Beto, ¿pero la procesión iba por dentro o se te notaba?
No, no se me notaba, no se me notaba. Ese fue el impacto de mis amigos músicos en aquel momento. Como les dije al principio, pues una persona alegre, más bien teniendo yo esto interior, motivaba a las personas.
Y vamos a ver, qué interesante, porque en un ambiente de mucha alegría, de todo lo que podía haber, de la fiesta y demás, era una soledad constante que se mantenía ahí presente en vos.
Sí, sí, exactamente. Eso fue algo que yo hoy en día digo, bueno, gracias a Dios haber salido de eso, claro. ¿Verdad? Porque como decía el doctor, yo era increíble no poderlo expresar y esconderlo a través de sonrisas, a través de la música.
Y quisiera enfatizar esto, porque la historia de Beto es muy interesante y ahorita vamos a empezar a atender sus consultas en el WhatsApp, en nuestra aplicación, junto con Marisela, que está acá. Pero Beto, a los 17 vos te das cuenta que algo no encaja, ¿ok?
Sí, señor.
Pero viéndolo en retrospectiva, ¿estabas triste desde los 12, desde los 13, o cuándo empieza? Porque quiero dejar esto claro, un mito, los niños no se deprimen.
Así es.
Los niños hacen berrinche, no. Los adolescentes es que todo les da por quedarse callados y no. Beto, a los 17 vos dijiste, algo no huele bien, pero ¿cuándo empezó?
Sí, pues da igual, como les dije al principio también, algunas cositas familiares que yo no, nunca culpo, porque hey, tengo mi hermana, que mi hermana siempre fue un éxito, mi hermano, nunca pasaron por lo que yo pasé, porque yo sí, pues, era tanto la depresión donde yo no lo podía controlar, y al no tener ayuda, yo siento que eso lo venía arrastrando también, lo venía arrastrando, pero hasta los 17, 18 años ya me di cuenta que había algo mal dentro de mí. Que había algo mal, principalmente dentro de mi cabeza. Habían trastornos, había ansiedad, por tratar de sentirme bien. Y aquí es donde yo, bueno, confundo las cosas y era tanta la depresión que algo a lo que yo le temía era las drogas, pero también caí en las drogas por mucho tiempo. Y pues ahí donde yo digo que más o menos abro mis ojos y yo dije, yo no he sido feliz desde los 7 años, por ejemplo.
Ok.
Desde los 7 años.
Y yo creo, ¿verdad?, que es importante lo que Beto estaba diciendo ahorita, ¿verdad? Mi hermano ha sido exitoso, mi hermano está bien, ¿verdad? Entonces, ¿yo por qué voy a estar diferente? Entonces, de alguna manera, ocultar todas esas emociones y no manifestarlas, y enmascararlas, ¿verdad?, con el bombeta, como decías antes, ¿verdad?, se hace muy confuso para el resto de la gente, incluso para los mismos padres, ¿verdad?, y no lo digo solamente por tu caso, porque sí, a veces vienen como las comparaciones, y al final lo etiquetan como de, es que es como el raro, ¿verdad?, o tiene una actitud diferente a los demás, pero todo está bien, esa es su personalidad, y entonces se enmarca en una personalidad y no en un trastorno, ¿verdad?, como el que estabas diciendo ahorita, porque es que además no solamente había depresión, había ansiedad, y eso te disparó y te llevó también al uso de sustancias, que es un factor todavía que lo vuelve más riesgoso.
Beto, ¿qué edad tenías cuando empezó la adicción?
18 años también, ahí ya es donde yo empecé a consumir.
Y es que hay un elemento importantísimo que está mencionando Beto, y es este tema de la confusión, porque hay muchísima confusión en esta soledad, en esta desesperación, en esta frustración. Entonces, si nos damos cuenta, todos son sentimientos que nos derrotan, ¿verdad? Con los que no podemos luchar en una bola de nieve que se vienen o que sentimos que se vienen y que son más fuertes que nosotros a nivel humano.
Sí, porque no se puede. Llega un punto que tal vez uno se siente fuerte como humano por naturaleza.
Beto, y quiero aclarar algo, que creo que Marisela y Jackson estarán de acuerdo conmigo. Hay voces, o sea, y quiero dejar claro, no estamos hablando voces propias de una alucinación psicótica, de un cuadro esquizofrénico, no. ¿Había voces emocionales que te decían qué, Beto?
No, claro que sí, esto yo también de igual siempre lo hablo, ¿verdad? Voces que, entre comillas, tratan de animarle a uno, pero diciéndote, ya, termina con esto, para de sufrir.
Claro, ¿verdad? Porque es eso, es el nivel de dolor tan impresionante que puede sentir ese humano.
Exactamente. Al no escuchar voces positivas, porque como uno no lo transmite y la gente no se da cuenta, entonces esa voz, la única que escucha usted de día y de noche es, termina con tu vida, acaba ya con este dolor. Y ahí donde usted viene a pensar, bueno, ¿qué hago? ¿Me tiro un puente? ¿Qué hago? ¿Le quito el revólver a mi tío? ¿Me corto las venas? No sé cómo quitarme la vida. Y después, otra vez, tengo que luchar yo mismo, decir, no, yo por algo estoy aquí en la tierra, ¿verdad? Valgo mucho y yo mismo tenía que psicosearme.
Beto, ¿realmente llegaste a abrazar la muerte?
Sí, sí, sí. Esto fue lo más impactante porque fue lo que nunca pasó por mi mente.
La noche, un momento perfecto para dar paso al amor. Bésame de noche.
8:52, la noche empieza a avanzar. Estamos hoy en nuestro foro Bésame, en nuestro segundo gran foro. Les cuento que el último miércoles de septiembre también tenemos un temazo. Soy adicto al sexo. Contaremos con la presencia de dos personas que nos van a contar su vida antes, durante y después de su adicción sexual. Así que no se lo pierdan. Estamos Marisela Ramírez, Jackson Víquez, un servidor Rafael Ramos, y hoy agradeciéndole profundamente a Beto Monje que nos comparta su historia, porque no es fácil decir, me deprimí desde que era muy niño, desde los 7 años me sentía triste, a los 16, 17 identifiqué que algo no estaba bien, para los 18 ya estaba en drogas, y si no me equivoco, a eso de los 20 realmente empecé a danzar con la muerte. Y ahí nos quedamos, Beto.
Así es, sí, pues, historias tristes, por eso dije al principio también, historia triste, historia feliz. Bueno, ya cuando yo veo que definitivamente ya me siento realmente solo, porque en esta depresión silenciosa, yo le digo así, no sé cómo le llaman ustedes como psicólogos, pero yo le llamaba depresión silenciosa, sufría solo por dentro, por más que estuviera tocando en tarima.
Beto, una pregunta.
Sí, sí.
¿Tenías amigos? ¿Cómo te iba en el cole?
Amiga, excelente. Montones de amigos. Por eso a mí siempre me buscaban. Me buscaban y yo decía, pero ¿por qué a mí? Beto, que bueno, y las personas que están escuchando acá y amigos saben. Betillo, que hay una fiesta, que hay concierto, que se llegue porque para que le ponga bonito. Siempre me buscaban, pero yo por dentro decía, a veces yo decía, qué raro. O sea, yo siempre paso animando, pero ¿quién me anima a mí? ¿Quién me motiva a mí? Y eso era algo de lo cual también se me confundía mucho mentalmente. Y entonces, pues, no, pues llega un momento donde yo dije...
Beto, pero qué bonito, porque a raíz de la pregunta que está haciendo Mari,
¿sí?
Y lo que vos estás diciendo, ¿y a mí quién me anima? Y, perdón, ¿cómo me daba cuenta que vos ocupabas ser animado?
Yo siempre, es que yo tal vez yo lo expresaba a mi manera, o sea, yo tal vez decía algo como para mandar la directa, ¿verdad? Pero la gente, ¡ah, ya! ¡Sea necio! O, ¡más, ahorita vamos a tocar y el concierto de los Cadillacs! Y yo, bueno, ya sí, está bien, ya y démosle.
Claro, y es que, verdad, pasa muchísimo con la depresión, y esto lo hablaban cuando estuvo doña Laura, se tiende a minimizar lo que la persona está sintiendo, ¿verdad? Entonces, ahorita se le pasa, póngase a hacer otra cosa y ya te vas a dispersar un poco de lo que está sintiendo. Y no estamos escuchando el llamado de auxilio que está dando la persona en ese momento. Y es uno de los mitos, ¿verdad?, que hay también en relación al suicidio. La gente dice, no, es que quien se va a suicidar no lo anda anunciando. Pero claro que sí, anda dando señales de auxilio a su alrededor.
Por supuesto, y yo era una de esas personas.
¿Cuáles eran tus señales, Beto?
Bueno, yo, por ejemplo, una de mis señales bastante claras donde mis amigos me decían, ay, ¿qué le pasa? Lo veo en otras, tal vez me quedaba ido y algo a lo cual yo trataba siempre de no transmitirlo. Entonces me quedaba ido, ay, ¿qué le pasa? ¿Verdad? Entonces yo decía, wow, me pescaron pensando, ¿verdad? En mi dolor. Madre, lo veo triste. Yo, no, tranquilo, todo bien. Un poquillo.
Perdón, y es que como nos cuesta a los hombres, porque los hombres, perdonen, lo voy a decir así, ma, weón, nada, jale por una birra.
Exactamente.
Y ese, ma, no me siento bien. Ma, tranquilo, eso no es nada, brother, a usted le hace falta eso.
Acito. Y así. Y me recuerda.
Nos cuesta manejar las emociones, nos cuesta precisamente aceptar las emociones, ¿verdad? Entonces es como si no fueran parte de nosotros y mucho menos ir a reconocer la emoción en otra persona.
Y totalmente lo decías al principio, también donde... la mujer tal vez se expresa un poco más. Nosotros, los hombres, lo digo por experiencia, ¿verdad? Somos más calladitos, somos más, no sé, nos guardamos malas cosas.
Vamos con nuestros oyentes.
Dice, yo tenía pareja hace 6 años y hace como 5 meses me dice que tiene depresión y empezó a no querer salir, nada de sexo y no quiso que yo fuera su apoyo. Y ahora me dijo que no podía seguir conmigo y me cortó. ¿Puede la persona deprimida no querer nada con la pareja y cortarla? ¿O será que solo usó el pretexto de la depresión para terminarme? Nosotros durante los 6 años nunca tuvimos ningún problema, y cuando lo teníamos, lo aclarábamos y seguíamos. Y la verdad, no sé qué pensar. Siempre traté de apoyarlo y le enviaba mensajes positivos y solo respondía gracias.
Claro que sí. Definitivamente la depresión afecta a todas las áreas de la vida. Cuando ya estamos en una etapa muy profunda, todo, lo laboral, lo social, la relación de pareja, claro que sí afecta, claro que sí, esta persona definitivamente estaba manifestando una gran depresión y ya ni siquiera podía lidiar con la relación.
Vean, sí, y esto es lo que no se entiende, sí. O sea, sí, no quiero tener relaciones con vos. Sí, me desconecta mi casa. Sí, me desconecta mi trabajo. Sí, desaparecen las pasiones.
Y es un tema importante de revisar y de validar, porque no es un asunto de pretextos, ¿verdad? O sea, realmente la persona está sintiendo y está viviendo de la forma en que Beto nos está describiendo de forma tan clara.
Un saludo a María Otárola, a Maribel, a Tatiana, a Luz David, a Ada Luz, a Tatiana, que se conectan, y Marisela... Hay una persona que nos pregunta, ¿para qué está uno aquí, en esta tierra?
Creo que esa es una de las grandes preguntas que se hacen todas las personas, ¿verdad?, que están pasando por un tema de depresión. Como bien Beto lo está diciendo ahora, a ver, habían situaciones en el hogar, eran situaciones, pero no eran situaciones tan fuertes como otras, ¿verdad? Había un dolor profundo que venía con él. Entonces, a ver... Si todavía no encuentras ese propósito de vida, si la persona está en esta depresión, se habló hace un rato, ¿verdad? Buscar ayuda profesional, porque todos tenemos un propósito de vida y nuestro propósito de vida es lograr encontrar nuestra felicidad.
Y no se trata de recetas, no es una receta que describimos para todas las personas y entonces sigamos estos 5 pasos o busquemos estos 5 pasos en internet para poder encontrar ese motivo, para poder encontrar cuál es la razón por la que estamos acá. Es importante que cada uno lo tenga claro, es importante que cada uno revise cuáles son aquellos pasos necesarios y cuál es su visión, cuál es su misión a nivel de vida.
Esto que está diciendo Jackson es tan importante con respecto a todo lo que encontramos ahora en redes sociales, ¿verdad? Porque entonces también, si yo tengo cierta sintomatología, voy y la busco, y entonces ya me pongo una etiqueta y empiezo a también a buscar consejos de estos que aparecen, que no son necesariamente dados por profesionales, tanto en la rama de la psicología como de la psiquiatría, ¿verdad? Entonces, también son situaciones que ponen a la persona que está en una depresión en mucho riesgo.
Sí, yo siento, antes de continuar con la historia de Beto, muy importante, a veces uno como psicólogo remite al psiquiatra, remite al endocrinólogo, remite al neurólogo, y quiero dejar algo claro, la psiquiatría es la ciencia que trabaja sobre la salud emocional a nivel bioquímico, a nivel biofísico, y la gente, al psiquiatra, estoy tan mal. No, es que no se trata de estar bien o mal, es que tu cuerpo habla, tus emociones hablan, tu vida habla, y te corresponde a vos aceptar que tenemos que hacer algo. Beto, dentro de las historias tristes, entonces, avancemos un poquito, había fantasmas. Ahora sí, estábamos danzando con la muerte. ¿Y cómo empezó ese proceso, llamémosle que la recta final hacia el suicidio?
Yo, básicamente, vieras que antes de llegar a ese día, como que lo tenía planeado, ¿verdad? Y me empecé a hacer una persona muy cariñosa, como porque yo sabía que mis días estaban, ¿verdad? Mi vida estaba por terminar. Ajá, entonces empecé a ser muy cariñoso, muy servicial, hacía todo muy bien, saludaba a la gente, me levantaba temprano, veía las hojas del árbol, cómo se movían, la lluvia, la olía a la tierra, porque yo sabía que me estaba despidiendo, porque yo ya tenía mi mente en que yo decía, ya nadie sabe que me voy a quitar la vida. Nadie lo sabe, y yo ya lo tenía planeado. Específicamente no sabía ni cómo, ni a qué hora, ni específicamente el día, pero yo sí sabía que sí. Entonces todo lo hacía con una emoción, con una alegría, entre comillas, y lloraba mucho. Ya cuando todo el mundo, y llegaba la noche, la luna llena, lloraba mucho. Lloraba y yo decía, no sé si va a ser mañana. Entonces fue duro porque sí llegó ese día, o sea...
Gracias, gracias por lo que estás diciendo, ¿verdad? Esto de las señales, ¿verdad? De que estabas más cariñoso y todo, es una señal de despedida, ¿verdad? Normalmente la persona que va a suicidarse, ¿verdad? Lo que hace es eso precisamente, ¿verdad? Como empezar a regalar sus cosas, a buscar a personas tal vez que con las que haya tenido algún lío, ¿verdad? Como a dejar todo en regla, por decirlo así.
Beto, ¿cuánto duró ese ritual de despedida?
Se extendía, ¿verdad? Porque yo tal vez me imaginaba, bueno, este fin de semana ya. Por ejemplo, era lunes y yo decía, ya este fin de semana ya se termina esto. Y ya llegaba otro lunes y yo, wow, todavía no. Todavía me falta hacer cosas. Todavía me faltan hacer cosas. Y buscaba hacer, como le digo, lo mejor. Cosillas que tal vez no había logrado en un pasado, entonces trataba de hacerlas, hasta que, como les dije, ya sí, pues llegó, fue una noche, ¿verdad?, donde yo me levanté, ese día sí ya me levanté, no quería ya hablar, no quería expresarme, entonces trataba de aislarme para que la gente no me preguntara qué pensaba o qué quería, entonces me aislé, pasé aislado, haciendo mis cosas ahí en silencio, evitaba a la gente, evitaba responder beepers, ¿verdad?, en aquel tiempo, y andar en lugares así donde yo sabía que era social, así donde las personas, entonces pues, no sabía cómo hacerlo, sí tenía mucho temor, había mucho temor, no puedo decir que, bueno, en mi experiencia, tuve muchos amigos que me transmitían tal vez eso, sí, me decían, mae, que me siento muy triste, que estoy muy deprimido y me quiero morir, y ya, y son 4 amigos que se quitaron la vida de muchas formas, y yo decía, ¿cómo si él me lo dijo? O sea, pero...
Beto, esa noche fue el día.
Sí.
¿Y qué pasó en tu soledad, en tu silencio, en tu aislamiento?
En ese momento yo llegué a casa... donde mis papás,
¿qué edad tenías?
Ya tenía 20 años. 20 años, no era eso, fue entre 17 a 20 años. 20 años, ya iba para los 21 años. Yo llegué a mi casa, llegué normal, no, normal no, perdón. Yo llegué, pues...
Como frecuentemente lo hacía.
Sí, pero directamente con la ansiedad de entrar al cuarto para buscar, ya tenía un cúter en el cuarto, ¿verdad? Le había quitado a mi papá un cúter, con la navajita nueva y de todo, y la dejé ahí en el cuarto y me metí directamente al cuarto y apagué la luz, ¿verdad? Cerré mis ojos y la agarré, y ahí sí es un sentimiento extraño porque como que todo se pausa y nada más pues empecé a pasarla en mis brazos, pero hasta sentir yo los huesos del brazo, hasta yo sentir que realmente estaba cortando las venas. Varias veces, las hice varias veces, pero después cuando empecé a sentir el montón de sangre, como estaba la luz apagada, empezaba a sentir el montón de sangre en mi pantalón, en las botas, donde yo sonaba las botas. Me empezó a faltar la respiración porque era exageradamente la sangre como me salía. Se me empezó a secar la boca, bueno, me estaba desangrando. ahí ya salí corriendo al cuarto de mi mamá, le toqué el cuarto a mi mamá no me creía, ¿verdad? Porque ella y siempre, ¿qué le pasa a este loco, a este camote, ¿verdad? Y donde ya empezaba a ver como nublado y veía el montón de sangre que eran como chorritos, me ponía la mano y ahí empezó a darme mucho miedo, ¿verdad? Porque dije yo, qué raro, o sea, lo hice bien, como para no morirme, ¿por qué? ¿Por qué tengo que estar pasando por esto? Y ya no tenía entonces otra como arma para hacer o hacer esto más rápido. Entonces lo que hice fue salir y nada más veía en el piso el montón de sangre en las paredes. Bueno, eso fue lo peor que nunca había pensado en hacer y llegó esa noche y dije yo sí, definitivamente voy a morir. Mientras que llegue una ambulancia, mientras que ya sí, esa fue mi decisión. Llegué afuera, llegué a la calle y di como 6 pasos en la calle, no había nadie y no pude más. Entonces ya mi cuerpo se empezó a paralizar extrañamente.
Reconectarse con la vida, reconectarse con la historia cuando estás deprimido no es un tema de valientes o de cobardes. Es un tema de reconocer que tu historia tiene sentido, pero cuando estamos en esto, Beto nos dice, en ese momento me pregunté, ¿realmente voy a morir? Hay un chispazo. Y encontrar ese punto, Jackson y Mari, en el que realmente reconocemos que puede haber un no retorno, no es fácil. Y si estás escuchando este foro, queremos invitarte a no llegar a esa noche fría a la que Beto llegó y que hoy, gracias a vos, hay mucha gente que va a decir, voy a salir adelante.
Vale la pena volver a intentarlo, vale la pena retomar mi vida, vale la pena volver a conectarme y vale la pena buscar ayuda.
Sí, claro que sí, porque definitivamente la noche más oscura de mi vida es la noche que aún recuerdo ser.
Sí, y como bien decís, es como un trampolín, fue como un trampolín para reencontrarme con Beto.
Claro, y es que, a ver, cuando estamos, ¿verdad?, se está en esa situación de desesperanza tan grande, ¿verdad?, y se llega a topar de frente con hasta aquí, ¿verdad?, como hasta aquí, también es como pensar un poco para atrás en todo lo que he venido viviendo, todo el dolor que he venido sintiendo, y bueno, hasta aquí llegué, y es la desesperanza tal vez, el deseo también por dentro de que esto no se acabe.
Que el brillo de las estrellas ilumine en tu corazón esta noche.
Nueve con 13 minutos, estás en nuestro segundo foro Bésame. Es un programa especial, el último miércoles de cada mes, con temas que típicamente no tocamos. Y hoy estamos hablando de he decidido desconectarme de mi historia, de mi vida, con el testimonio de Beto Monge, Jackson Víquez, Marisela Ramírez y Rafael Ramos. Para los que se están conectando, Beto es un muchacho músico de casi 40 años. Bueno, no, acaba de cumplir 39.
Sí, no sea ingrato.
Que una noche, después de danzar con 3 años de una fase aguda depresiva, una depresión muy escondida, decide cortarse las venas, la sangre sale de su cuerpo, da unos pocos pasos y todo se desploma. Y según Beto, ahí es donde empieza el milagro.
Así es, donde pues yo caigo al piso, ¿verdad? Sin poner mis manos, ningún soporte de mi cuerpo, puf, caigo al piso, pues veo que la sangre ya sigue pues saliendo de mi cuerpo descontroladamente. Y ya como que yo me despido, yo dije ya aquí, ya definitivamente me voy a morir.
Bueno, vos le desplomaste la puerta a tus papás, sí se levantaron.
Mi mamá no me hizo caso, ¿verdad?
Porque no salió del cuarto.
No salió del cuarto porque, pues, ya yo llegaba siempre a ser loco, por ejemplo, ¿verdad? Yo siempre llegaba, mami, ábrame, mami, ¿qué da, da? Entonces, como no me salía el aliento, no me salía el temor, todo se me activó ahí, la desesperación. Entonces, lo que yo hice fue buscar, pues, salir corriendo de la casa para ver si alguien en la calle, pues, me podía ayudar. Y donde yo vivía ahí entre ríos, pues no es auditorio y que pase mucha gente. Entonces ya yo caigo al piso, yo cierro mis ojos y se me venía a la mente precisamente lo que decía la doctora. Se me venía, eso fue muy duro para mí porque se me venía mi infancia. Se me venían los momentos, no sé, más los momentos bonitos que los feos. Fue muy extraño. O sea, no fue que yo dijera que rico, ahora sí me estoy muriendo por todo lo que sufrí, no, sino se me venían los momentos más bonitos que yo había vivido con mis hermanos, con mis papás, con mis amigos, familiares. Y las lágrimas me caían solas hasta que cerré los ojos y ahí ya pues no me acuerdo de nada. Hasta que escuchaba muchas voces. Y donde me vuelve a hospital, yo no sabía dónde estaba. Yo decía, coño, ¿dónde estoy? Ya estoy muerto, estoy... Porque uno, yo no sabía, pasó mucho tiempo. Pero sí me volví a hospital, gracias a Dios. Dije yo, wow, estoy en un hospital, estoy vivo, pero estaba amarrado. Me tienen amarrado. Y mucha sed, entonces yo llamaba, ¿dónde estoy? Ayúdeme, suélteme, ¿dónde estoy? Ahí ya llegó una enfermera y me dijo, muchacho, usted está en el hospital, o sea, usted se trató de quitar la vida. Y ya viene el doctor porque ocupa hablar con usted. Y fue muy duro para mí ese momento porque yo decía, ¿dónde están mis papás? ¿Dónde estoy? Me dice, usted está solo aquí. Te trajo una ambulancia, un señor que pasó por donde estabas. Y pues...
O sea, ¿a ese momento tus papás no sabían nada?
No, en ese momento no, porque todavía estaba en la madrugada. ¿Y,
¿Y a qué distancia estabas de tu casa cuando...?
No, era como unos 600 metros. Eran 600 metros. Y donde yo llego, pues, a... ahí al hospital, llega el doctor, nunca me olvido, ¿verdad? Porque llegó a gritarme, me habló muy fuerte, me dijo, usted es el que se trata de quitar la vida, yo tratando de salvar vidas acá, y usted queriendo quitarse la vida. Entonces yo le decía, yo estoy arrepentido, suélteme, tranquilo, usted va para al asilo, me decía, de locos, así me lo decía.
Sí, bueno, detrás de eso uno siempre cree que hay una buena intención. No me parece, ¿verdad? Hay momentos.
Sí, yo me sentí mal.
Y tal vez hasta la misma frustración de alguien que trabaja en temas de salud y demás. Y pues pedir y solicitar empatía en ese momento puede parecer complicado, ¿verdad? Entonces, pues sí.
Es difícil porque sí hubo un efecto secundario. O sea, yo me sentí triste. Dije yo, o sea, entonces, si el doctor me lo está diciendo... en mi depresión de que para qué estoy viviendo, entonces paré, yo me quedé callado, y al rato había una enfermera, como a los 20 minutos, pasó una enfermera y yo le hablé muy tranquilo. Yo le dije, enfermera, ¿usted me podría soltar? Y me dijo, no puedo soltarte. Y yo, por favor, me duele mucho los brazos, suélteme. Me dice, vea, te voy a soltar solo un minuto. Y donde ella me soltó, y yo me quedé así tranquilo. Y donde ella ya se salió del salón, lo que hice fue quitarme el esparapo, agarrar los hilos con los dientes y empecé a quitarme los hilos con los dientes. Y otra vez había un muchacho a la par donde empezó a gritar y yo le decía, cállese por favor, que se quiere matar, que se está matando. Y llegó otra vez y otra vez a amarrarme, otra vez. Claro. No, fue...
Es que imaginemos el nivel de vulnerabilidad, la inestabilidad que existe emocionalmente en ese momento. Todo lo que acabas de describirnos, si logramos entrar como a esa historia y logramos sentir lo que estamos sintiendo, ¿qué estabas viviendo vos?
Y es que suele suceder, ¿verdad? Bueno, a ver, desde el momento en que el médico entra, con la intención que haya sido, ¿verdad? Fue como un golpe, ¿verdad? Nuevamente a vos y a recordarte tal vez ese dolor en el que estabas, en el que permanecías. Y es que es un factor de mucho riesgo cuando una persona intenta acabar con su vida, ¿verdad? La idea sigue ahí, ¿verdad? Aunque haya empezado ya, digamos, en el proceso terapéutico o que haya estado en el hospital, que sea lo que sea, el riesgo de volver a cometer el intento hasta que le funcione, hasta que salga, ¿verdad? Está ahí presente.
Beto. Ok, o sea, la crisis, te llevan al hospital, te internaron varios días, supongo.
Esto es lo impactante también, porque yo aquí donde le decía que vienen los milagros, ¿verdad? Porque llegó una doctora, yo me volví a dormir, me sedaron y otra vez me volví a despertar y me tenían una bolsita con hielo en la boca, entonces yo chupaba ese hielo porque estaba bastante desangrado. una bolsa de sangre y me estaba metiendo también. Entonces me dijo una enfermera, me habló muy bonito, ella sí llegó a hablarme muy bonito y me dijo, me llamó por mi nombre también, me dijo Beto, me dijeron que te dicen Beto nada más. Y yo sí, vamos a ir aquí donde a un consultorio de psiquiatría, donde está una amiga que te va a hacer unas preguntas. Y yo, no puede ser posible, yo no estoy loco. Yo decía, ¿qué piensan, que yo estoy loco? Yo decía eso, yo no estoy loco, o sea, yo nada más quería morirme y punto. Entonces ella me dice, sí, no te preocupes, vamos a llevarte, te voy a soltar y yo voy a quedarme contigo. Entonces, y me habló de una forma, entonces me soltó y me dio una bata. Esto es lo más increíble para terminar. Me da una bata y me dice, tienes que ponerte esta bata. Y yo, está bien. Encima de esto, bueno, quítate toda la ropa, toda, y ponte esta bata. Y la bata era muy extraña, era como para personas, para las mujeres, cuando de parto. Le tapaba uno por delante y por detrás, era muy corta, le llegaba uno a la mitad de la espalda. Y yo, esto no me queda, enfermera. Y me decía, no importa, póntela y pase al consultorio. Y donde veo a mi mamá. Ya veo a mi mamá y yo, pero yo no puedo pasar con esta bata aquí ahí, me da vergüenza. Entonces había una silla de ruedas, entonces me pasó al consultorio y empezamos ahí. Yo no, con esa vergüenza ver a mi mamá, ¿verdad? De lo triste que tal vez se pudo haber sentido, y yo incómodo porque esto nunca había pasado por mi vida. Habíamos escuchado historias de, como les dije, amigos que se habían quitado la vida, pero de Beto jamás. Entonces vino la doctora y me dice, Beto, te vamos a internar. La ambulancia está aquí afuera y te vamos a internar. Y yo, no, por favor, yo soy muy arrepentido. Mami, dígase lo que yo soy arrepentido. Y yo, sí, yo nunca lo he visto tan arrepentido. Y me dice, bueno, está bien, pero se va con su mamá. Y yo le dije, sí, está bien, doctora, yo voy con mi mamá, pero se va en autobús. Y yo, ya, y sí, mami, nos vamos en autobús. Sí, pero se tiene que ir con esa bata puesta. Y entonces por mi mente pasaron así, gracias a Dios.
Con las nalgas al viento.
Con las nalgas al viento. Y yo me imaginaba en el bulevar, en el autobús, con esa bata. Y yo le dije a la doctora, no. Y me dice, ok, entonces no estás tan mal. Si yo hubiera dicho que sí, amárrelo y lléveselo de una vez. Entonces, pues, tuve la oportunidad de salir. Como le digo, no sé cómo salí. Y nunca más volvió a pasar. Bueno, sí empecé con los talleres de psicología, que me ayudaron. Yo no creía en psicólogos, y hoy en día más bien yo soy el que paso recomendando, por eso estoy aquí, rodeado de puros psicólogos, porque definitivamente, pues, lo logré, como dijimos al principio.
Beto, ¿te medicaron?
Sí, 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 sí.
¿Cómo fue tu experiencia con la medicación?
Sí, bueno, nombres de pastillas precisamente no lo recuerdo.
No importa.
Sí, pero sí me medicaban, tenía que llevar un proceso, una terapia, de un tratamiento de pastillas, que gracias a Dios no fue mi familia en sí que me lo daba, porque a mí me daba todavía vergüenza como decir, estoy tomando esta pastilla o estoy tomando estas pastillas. Entonces una amiga psicóloga, ella me decía, toma esta pastilla, tómasela. Y tal hora, entonces yo me la tomaba, me la iba tomando. Y entonces, más que todo, me afectaba más que todo en la noche. En verdad, yo abría los ojos y yo, uy, estoy vivo, y los hilos, y todavía tenía los hilos en la mano.
Beto, ¿cuánto tiempo llevas en terapia? ¿Hiciste terapia?
Sí, claro, claro. Bueno, primero, gracias a Dios, ¿verdad? Dios me ayudó muchísimo, pero yo creía que solo Dios, pero me di cuenta que Dios mandaba mucha ayuda a través de la psicología. Entonces, yo pensaba que solo era Dios. Dios, aparezca, ¿verdad? ¿Dónde estás? Entonces, ¡pum!, venía al psicólogo. Y eso es muy cierto.
Beto, ¿qué te reconectó con la vida?
Ay, bueno, experiencias, yo lo digo así personalmente, respetando todo, experiencias espirituales me ayudó muchísimo, alimentar mi espíritu. No sabía que tenía espíritu, una alma que tenía que ser alimentada, y que a través de las personas, del amor, del cariño, de que me escucharan.
Beto, ¿te abriste?
Sí, totalmente. Tenía que hacerlo. Me costó, porque yo todavía era anarquista. Iba en contra de... Pero tuve que someterme, tuve que abrirme a ser humilde, por decirlo así, en ese momento.
¿Y abrirte fue más fácil que cerrarte, o cerrarte fue más fácil que abrirte?
Fue más difícil para mí cerrarme. Fue para mí más difícil cerrarme. Porque después yo vi la vida diferente. Ya le tomaba sentido a la lluvia, ahora sí, al olor, a una fruta, al sonido de la naturaleza.
Cada historia es única, lo sabemos. Si te dejas ayudar, la depresión es algo que se puede convertir en un capítulo. De pronto es algo con lo que tenemos que trabajar en diferentes momentos y en diferentes etapas. Pero reconectarse con el olor a lluvia es cuando reconoces que cerrarse es más difícil que abrirse. 9:30, estamos tristemente en la última media hora de nuestro segundo foro Bésame. Hoy he decidido acabar con mi vida con el testimonio de Beto Monge y los psicólogos Marisela Ramírez, Jackson Víquez y Rafael Ramos. Y vamos con las participaciones en nuestro WhatsApp.
En nuestro WhatsApp tenemos: me siento muy identificada con este tema. Tengo 22 años y a mis 14 años empecé con ataques de ansiedad y siempre tuve tendencia a la depresión. Es extraño porque me siento feliz y plena y de un momento a otro viene esa nube gris que hace que yo vea todo feo. Siento que mi vida no tiene sentido a veces, pero yo digo que me amo y no sería capaz de hacerme daño. Pero es triste que te envuelve ese sentimiento. Siempre lo he llevado sola. Pues no me gusta expresar ese tipo de sentimientos. Es una guerra interna muy fuerte. Es difícil un día estar bien y un día estar mal.
Sí, a esta amiga definitivamente te recomendamos buscar ayuda. No es cierto que, ¿verdad?, yo puedo lidiar con esto sola. Definitivamente va a ir creciendo este sentimiento de tristeza y desesperanza, que no sabes de dónde viene, y como Beto nos contaba también, no sabía de dónde venía. Entonces busca ayuda para que puedas trabajar esta situación.
Tenemos una amiga que nos escribe al WhatsApp también. Dice: hola, quisiera que me orienten. ¿Cómo puede uno romper el hielo y poder conversar con alguien que ha tenido la idea de quitarse la vida? Más si soy un hombre y no expreso emociones.
Bueno, ve, yo te recomendaría buscar a Beto Monge en Instagram y en Facebook si quieres hablar a alguien que sabe que está ahí. Beto Monge también en una emisora de radio tiene un programa. Yo también te recomendaría hablar con tu papá, con tu mamá, con tu amigo, con tu amiga. Yo recuerdo, yo era de Barba de Heredia y yo amaba ir a una pulpería porque había un señor, el pulpero, don Carlos, ya murió hace muchos años, y uno iba a hablar con él y le regalaba unas galletas. O sea, puede ser cualquier persona.
Así es, puede ser cualquiera. Dice: ayuda, por favor. Tengo un hijo con esos síntomas que describe Beto. Tiene 19 años. Tengo mucho miedo. De verdad los estoy escuchando y estoy llorando. Esta historia me parece una copia de lo que está expresando mi hijo, que desde que llegó del colegio no volvió a ser feliz. Por favor, ayuda.
Sí, muy importante. Pues qué bueno que la mamita haya descubierto pues este síntoma en su hijo, porque bueno, es una señal de que hay que trabajar con mucho amor, buscándole la ayuda, ¿verdad? Ser estratégicos para con él en muchas formas, de tratar de cambiar ese ambiente atmosférico que tal vez sabemos que están viviendo.
Sí, y yo diría ir al psicólogo y a la psicóloga, no tenerle miedo a la medicación, no tenerle miedo al psiquiatra.
Hola, quisiera que me orienten cómo puedo hacer para salir de esta tristeza tan profunda que siento.
Es que no se trata de un tema de orientar, porque, ¿verdad?, cualquiera puede venir y hacerlo, pero es buscar la ayuda profesional. Definitivamente, como decía Rafa ahorita, es desde la parte psicológica y desde la parte farmacológica también.
Dice: gracias por hablar de esto. Creo que arrastro una depresión por años. Sin embargo, ahí voy pasando. Lucho contra mis fantasmas y lo intento, pero siempre algo me frena. En estos días estoy devastada porque descubrí que uno de mis hijos también tiene depresión derivada de un abuso prolongado en su niñez. Ahora me siento abrumada y frustrada porque me siento culpable por no haber protegido a alguien vulnerable que amo con toda mi alma. Y mi hijo aún se siente peor.
Sí, esto es muy importante, como lo decían los compañeros, buscar esa ayuda profesional. Definitivamente a veces andamos buscando distracción para ver cómo podemos remediar este pensamiento, pero yo, para eso yo digo que Dios creó a los psicólogos, creó a la medicina también.
Beto, esa palabra me encantó, distracción. O sea, nos distraemos pensando. Y yo digo, todo suma. Una terapia alternativa suma para el apoyo. Que el curso de yoga, que un aceitico esencial, pero o sea, a esto hay que entrarle como hay que entrarle, hay que explorar, porque detrás de una depresión puede haber una historia de abuso físico, abuso sexual, puede haber factores bioquímicos, puede haber dependencia, puede haber un bullying desmedido en el colegio y que nos lleva ahí.
Y qué dicha que Rafa toca este tema de las terapias alternativas, porque muchas veces en la consulta llega gente que cuando uno le dice, bueno, vamos a hacer referencia para ir al psiquiatra, ¿verdad? Por un tratamiento farmacológico.
Yo me froto la nuca, ¿verdad? Con ajo.
Exacto, la gente dice, no, yo no quiero eso, yo quiero algo alternativo. Y si bien es cierto, lo alternativo puede funcionar para algunas cosas, cuando estamos hablando de temas tan graves, ¿verdad? Como esta depresión y la ideación suicida, nada de lo alternativo va a funcionar.
Ve, en nuestro Facebook nos dicen, hola, mi esposo está siendo acusado de un crimen que no cometió, está en una depresión, ha intentado quitarse la vida y no sé cómo lidiar con esta situación. Bueno, esto tiene que ser ya interdisciplinario porque cuando hay intentos suicidas a repetición, la probabilidad y el factor de riesgo es muy alto y ya él debería tener el abogado, el médico psiquiatra y el psicólogo. También en nuestro Facebook... Tengo 31 años, me he estado cortando dos veces, me tomé unas gotas al punto que tuve un colapso, me he golpeado contra las paredes. Esto a raíz de una pareja que tenía, una pareja que me hacía sentir que yo no valía nada.
Tenemos una amiga que dice, una depresión no es entendible, la capacidad de tener fe se vuelve casi imposible. Todo se ve sin sentido, sin solución, nadie entiende lo peligrosa que es.
Sí, totalmente, esto es algo que no es visible, no es visible. Hay personas que tal vez sí lo pueden expresar, pero lamentablemente la sociedad no está como atenta a ver, bueno, ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué necesitas? Y lamentablemente aquí es donde uno tiene que darse cuenta que sí, reiteramos, necesitamos ayuda.
Buenas noches, quiero compartir que hace 10 años, 2 semanas, yo pasé por esa noche fría, donde no había retorno. Y es que entre problemas y discusiones todo se pone en contra. Agradezco a la vida por darme una oportunidad más, porque han pasado en estos 10 años cosas de las que no me arrepiento. Hoy tengo 23 años y no quiero volver a vivir nada de eso. Es más, quisiera olvidarlo y desearía nunca hubiera ocurrido.
Y qué importante que tuvo esta oportunidad de estar acá y poder contarlo.
Sí, es... A veces es suerte, y yo, Beto, algo que te quiero preguntar, que es uno de los mitos, yo lo podría contestar como psicólogo, pero ¿es cierto que, desde tu experiencia, que la gente que se quiere, que atenta contra su vida, no se quiere matar o sí se quiere matar? ¿Cómo lo explicarías vos desde tu experiencia?
Desde mi experiencia, sí, uno ya no quiere vivir más, o sea, llamar la atención yo creo que no, queda muy, muy largo, muy, muy largo.
Y eso... Gracias por esa respuesta, porque no quería sesgarla. No está llamando la atención. Sí, hay un momento en el que uno realmente se quiere matar.
Hola, tengo una sobrina de 15 años y ella todos los días dice que se quiere morir. Es muy complicada porque no se le puede decir nada, ya que todo lo toma en contra de ella.
A ver, ¿cuánto es todos los días? Porque es un tema muy delicado, no podemos... ¿verdad? Hacernos de la vista gorda de que todos los días está diciendo esto, porque es justo lo que está diciendo Beto, no es llamar la atención. Y a veces creemos, que porque está en la adolescencia está llamando la atención, es un acto nada más para conseguir algo que quiere. Pero no, es inmediato buscarle ayuda a esta chica, porque está en una situación de mucha vulnerabilidad.
Muy bueno el tema, me siento en una situación de ansiedad, creo que estoy deprimida, paso malhumorada, me siento apagada, he llegado a pensar que soy un fracaso, estoy frustrada, endeudada, me siento mal en el amor, en el trabajo, no sé qué hacer y me siento triste, esto en nuestra aplicación. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debe hacer uno como pareja para hablar con una persona que tiene tantos altibajos? Y alguien por acá nos dice también en nuestra aplicación, es importante que entendamos que necesitamos ayuda profesional. Soy depresiva y entender que requiero tratamiento farmacológico y psicológico es importante.
Esa es la clave, yo creo que esa es la clave, es esta necesidad que sí existe del acompañamiento profesional, psicología, psiquiatría, no es un tema para locos, no es un tema para algunos nada más, cuando estamos con algún tipo como de situación a nivel salud, vamos al médico sin ningún problema, es exactamente validarlo desde ese lugar, es reconocer que cuando tenemos ese acompañamiento podemos salir adelante, esto no es un tema de soy más valiente si lo llevo solo.
Sí, y una de las cosas más bonitas que yo aprendí era detener en aquel tiempo a los psicólogos o psiquiatras como enemigos, ¿verdad? No me ayuden, no necesito de la ayuda, yo sé lo que estoy queriendo en mi vida, hasta que hoy en día he aprendido de que realmente, yo siempre los llamo así, los amigos, los psicólogos, o sea, son amigos, ya no son desconocidos.
Beto, y algo importante, pues hay muchas corrientes y hay muchas cosas. Uno como psicólogo a veces cae mal y te reviento en el hígado por no hablar de glándulas inferiores, para ser sutil, ¿verdad? Y uno cae mal y es que el papel nuestro, María, es confrontar. Exacto. Con amor, pero confrontar.
Exacto. Y muchas veces cuando uno le dice a un paciente, a ver, esto no es solamente trabajo terapéutico, es que tenés que, pero no puedo obligar a nadie, ¿verdad?, a llevar a tomarse un fármaco y ir al psiquiatra. Y es tan maravilloso cuando la persona al fin logra acceder a eso y empieza a ver los cambios significativos que se empiezan a dar, ¿verdad? Porque entonces obviamente el fármaco empieza a trabajar en todos los síntomas, a disminuir los síntomas, entonces ya la persona dice, mira, ya estoy animada, ya quiero conseguir trabajo, ya no duermo tanto, ya estoy saliendo a hacer ejercicio. O sea, notan los cambios y es maravilloso cuando se dan esa oportunidad.
Vamos a hacer un corte, pero antes, Beto, vos dijiste algo, y después de este evento, nunca más. ¿Cuánto tiempo tomó todo tu proceso de recuperación? Digamos, desde la noche fría en el que te cortaste las venas hasta que vos digas, bueno, porque también a veces la gente cree que esto es una gripe.
No, fueron, y bien claro, 6 años.
Duré de trabajo.
6 años de trabajo.
Un espacio íntimo con vos. Bésame de noche.
Con 46 minutos entramos en el último bloque. Sí quisiera leerle a Beto un mensaje que entró privado acá en Facebook que dice: nunca me imaginé que iba a salir de esto. Voy por el año 3. Yo también me corté las venas. Escuchar a este muchacho me ha llenado de esperanza. Vean, importante, estos son procesos. Pero bueno, no es que uno en el sexto año se gradúa. Depende mucho de cuán abierto sea uno.
Sí, totalmente, no hay que cantar victoria y en el comercial cuando escuchábamos el canto conversábamos acá de que uno definitivamente esto es siempre, o sea, hasta que uno se muera uno tiene que llevar este proceso de estar visitando de vez en cuando un psicólogo, contándole las cosas, que tengo que estar mal, que tengo que estar en otra crisis, en otra depresión, no hace falta ir a hablar con un psicólogo, la medicina se actualiza y es bastante importante.
Es reconocer emociones, es validar nuestras emociones, y cuando estamos hablando de emociones estamos hablando de nuestra vida en general. Entonces no es un tema como de que de un día para otro ya esto se resolvió y nunca va a volver a pasar absolutamente nada.
Porque estamos tan vulnerables en la vida, al final de cuentas hay cosas también que se salen de nuestro control, situaciones que se dan, pérdidas y demás, ¿verdad? Que puede hacer que activen otra vez esos sentimientos.
Así es, tenemos acá, nos escriben, dice: después que mi ex me dejó, literalmente sentí morir. Mi vida ha perdido sentido completamente. De esto hace 5 años. Esta experiencia es horrible, ahí voy caminando, aunque no es nada fácil.
Claro, las pérdidas, justo lo que estamos hablando, ¿verdad? Han pasado ya 5 años y, a ver, cuando hay una pérdida se da un proceso de duelo. Y nosotros decimos, ok, el proceso de duelo puede durar hasta 2 años en resolverse, pero estamos hablando de 5 años donde te quedaste atrapada en esa situación, en ese dolor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Definitivamente buscar ayuda para poder trabajar sobre ese duelo, esa pérdida y buscar un sentido de vida.
Yo intenté esto hace 15 años. Me tomé una sustancia y cuando sentí que me estaba muriendo, de verdad descubrí que no quería morirme. Sentí que era solo llamar la atención, un llamado, pero en realidad lo que necesitaba era amor.
Sí, totalmente. ¿Cuánto cuánta necesidad, el amor tan, para mí es tan importante, principalmente en la familia, y también en aquellas personas a las cuales uno tal vez pone la confianza e inconscientemente uno es defraudado en muchas ocasiones con un gesto, alguna indiferencia, y esto puede activar mucho.
Hay una súper pregunta. Claro, hoy debería estar un psiquiatra con nosotros también, pero les prometo que este no será el primer foro. Buscar ayuda profesional, me mandan a tomar medicinas, esto será para el resto de mi vida, seré farmacodependiente, y este es uno de los grandes mitos. A ver, el medicamento, la farmacoterapia, los neuroreguladores, los antidepresivos, los ansiolíticos, son administrados por un profesional en psiquiatría, en medicina interna, a veces contamos con el apoyo del neurólogo, depende del caso, y vamos en conjunto con la psicología. Y el esquema de medicación va a depender de la capacidad de recuperación que tenga el paciente.
Dice, buenas noches, tengo 34 años, yo intenté quitarme la vida 7 veces, y cuando ya estaba a punto de hacerlo, siempre llegaba alguien. La última vez intenté tirarme a un tráiler, y me doy cuenta de que todos los perjudicados son los que están en realidad alrededor.
Sin embargo, es pensar en ese dolor que llevas dentro y la decisión que has venido tratando de tomar, y que no has ejecutado. Entonces sí, amiga, busca ayuda porque es muy común, ¿verdad?, que cuando hay ideación suicida, es recurrente, vas a seguir en algún momento intentándolo.
Yo quisiera rescatar algo de esta noche. Ustedes saben que en Bésame, por formato, somos aconfesionales, pero eso no significa que seamos profundamente respetuosos de tu creencia. Ajustarte a tu creencia, apoyo psicológico, apoyo médico, música, amigos, baile, bingo, lo que sea. Esto es integral. Porque nos dice una amiga acá, he pensado en algo así, hasta he pensado en tirármele un carro. Y ahí me di cuenta que si no lo detenía, eso iba a llegar a un punto sin regreso. Esto pasó incluso estando dentro de terapia psicológica. Y definitivamente acepté que ocupaba psiquiatría.
Sí, qué importante. Porque definitivamente a veces uno piensa que uno lo va a lograr solo. Ese es el peor engaño, que uno lo puede solo y no es así.
Hace aproximadamente 25 años, nunca olvidaré una tarde donde mi hermano se levantó de donde estaba. Yo lo seguí porque lo vi actuar muy extraño. Pues resulta que tenía pensado ahorcarse. Intentó hacerlo. Como yo lo había seguido, pude tirar la puerta y alzarlo hasta quitar el mecate de su cuello. Yo no podía creer lo que ocurría. Cuando logré bajarlo, él no dijo absolutamente nada, nada de nada. Y hasta la fecha no sé qué lo tenía tan deprimido. Igual está con nosotros, pero qué desesperación se siente como familia.
Claro, y la impresión que esta amiga que nos está contando, ¿verdad?, que ella se llevó también, es una situación muy traumática y muy dolorosa. Bueno, no nos cuenta, no sabemos más, ¿verdad? Pero esperamos que este chico haya recibido el tratamiento necesario y también la familia, porque fue una crisis familiar al final.
Sí, definitivamente cuando uno experimenta este momento tan, tan feo, pero no se sana a través de, bueno, primero Dios y a través de la psicología, eso queda ahí abierto y es preocupante.
Hola, los felicito por el programa. Yo tenía una relación de 7 años. Mi pareja me daba vuelta, me dejó y me dolió tanto el alma, porque yo estaba súper enamorada, que en menos de una semana perdí a mi mamá con cáncer y a mi pareja. He perdido más de 15 kilos en un mes y a pesar de todo, a veces siento que no puedo más. Solo quiero acostarme, cerrar los ojos y no abrirlos más.
Definitivamente buscar ayuda profesional es lo que le podemos recomendar.
Sí, y también, bueno, qué importante es descubrir también las personas que no están pasando por esto, pero que estemos también atentos a nuestros hijos, estar atento a la esposa, al esposo, a los amigos.
El tiempo empieza a ganarnos. Quiero dejar algunas cosas. Hay niños que se deprimen, hay adolescentes que se deprimen, hay adultos jóvenes, adultos medios, adultos maduros, adultos de la tercera edad. O sea, todo ser humano se deprime en cualquier etapa de la vida. Yo sé que a veces cuando uno como psicólogo dice, mira, ok, te vamos a echar una mano, vamos a hacer A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, pero tenés que hacer esto otro. La idea es que estés bien. no nos podemos frustrar. Los pacientes con depresión a veces se resisten al cambio. Ve lo que vos decías. Muchacha, suelte, me estoy arrepentido. Y empezaste con los dientes a arrancarte los hilos ahí en ese momento. No es fácil. Esto es un proceso de acompañamiento. Pero yo sí creo que la persona tiene que comprometerse a ayudar. No importa que avancemos un milímetro por día y nos devolvamos dos. Pero tiene que quererse.
Tiene que querer realmente sentir ese acompañamiento, tiene que saber y tener certeza, tener fe de que realmente sí se puede en el momento en que elijo dejarme acompañar.
Y también lo importante de todos los factores protectores que pueda tener alrededor. Vos hablabas, bueno, mucho de la parte espiritual, y está bien, la parte espiritual, la parte familiar, el apoyo que te den.
Beto, monje, y tengo que decirlo honestamente, ¿verdad? Hubo un par de momentos en los que olvidé que estaba haciendo un programa de radio. Realmente quiero agradecerte que nos enseñes a todos esta noche, ¿verdad? Yo también hace un tiempo, hace 7 años, los que conocen mi historia después de la muerte de Isabel, estuve una época muy deprimido, y me costó aceptarlo y entenderlo. Pero sí se puede salir. Y yo creo, Beto, que hoy... Por supuesto, hay muchas historias más, pero gracias por traernos esperanza. Quiero el nivel de sinceridad que vos tenés, porque la gente le da miedo hablar de esto. Uh-huh. Y no es lo mismo que Jackson, que Maricela y yo contemos historias de trabajo. Pero es esa narración de tu noche fría, mira, me hizo a mí realmente un nudo en la garganta. Y no lo digo con profunda sinceridad. Gracias por aportarnos tanto.
Gracias por aportarnos, porque desde este espacio se habla con amor. Y cuando le hablamos con amor a las personas, el proceso de educación y de acompañamiento es completamente diferente.
De verdad, gracias, Beto. Esto de verdad definitivamente trae muchísima esperanza para las personas que están pasando por situaciones similares a la tuya. Y de la manera que lo cuentas, es demasiado humanizarlo, ¿verdad? Es una realidad. No podemos cegarnos a algo que está pasando, así que muchísimas gracias, de verdad.
Beto, yo quisiera plantearte 3 palabras que desde tu experiencia pudieran tal vez ayudarnos a hacer una conclusión. Que desde tu historia depresiva, ¿qué representa la palabra silencio?
Silencio es una muerte lenta para mí. El silencio, bueno, el silencio en este ámbito de la depresión es una muerte lenta.
Soledad.
Soledad horrible, horrible. La soledad es una ceguera. Aunque tenga papá y a mamá alrededor, no hay nadie, no hay nadie.
¿Luz?
Ah, luz. Depende, porque había luz que me encandilaba, ¿verdad? Y me echaba para atrás, pero después descubrí que esa luz era la que me estaba guiando, me estaba llevando realmente al hoy estar acá en esta noche con ustedes.
Beto, y la última, si tuvieras que ponerle un color a tu historia, ¿qué color le pondrías?
Esto es bonito, porque yo creo que el color de hoy en esta generación, en este momento, para mí, le pongo el color de la alegría. Lo dije al principio, tristeza y hoy alegría, un color de la alegría. Esto es impactante al saber de que la semana pasada cumplí años y que todavía puedo estar contando mi historia.
Beto, muchísimas gracias.
No, gracias.
Jackson Víquez, tenías una idea de cierre también.
Así es importante que tengamos esa validación, ese reencuentro con nosotros, y que tengamos esa capacidad de escucharnos y de escuchar a las personas que están a nuestro alrededor. En medida que nos damos la posibilidad de escuchar, nos hacemos también conscientes de que esto es una realidad y que podría ser la realidad de mi vecino o la realidad de mi hijo.
Maricela Ramírez, muchas gracias.
Gracias por la invitación.
¿Y tu idea de cierre?
Sí, definitivamente, más allá también de escuchar, es observar, ¿verdad? Porque hay muchísimas manifestaciones que se dan en ese silencio, ¿verdad? A veces no necesariamente tenemos que decir cosas que están pasando, pero nuestro comportamiento da mucho a entender.
Yo quisiera agregar como cierre, tal vez explicarlo de esta manera. Yo me escondía en el silencio de la incomprensión a la vez que pegaba gritos buscando una salvación. No obstante, mis palabras eran huecas cuando se trataba de hablar de mí, y creyendo que podía hacer algo por mí, simplemente me abandoné. No lo pensé de esta manera, no lo pensé de esta forma. Yo no sé si este foro te va a cambiar la vida o no, pero lo que sí creo es que queremos dejarte esta semillita, la que contó el aporte de Jackson, el de Maricela, el mío, pero la historia de Beto, de una noche oscura donde un cúter le cortaba las venas y prácticamente se desangró a 600 metros de su casa a llegar al color de la alegría. Esto fue nuestro segundo Foro Bésame. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias Jackson, gracias Beto, gracias Maricela, gracias a ustedes, y nos encontramos mañana en nuestro horario habitual, al ser las 8 en punto de la noche, en nuestro Jueves a la Cama. Feliz descanso.
Muchísimas gracias, Rafa, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y estuvieron con nosotros esta noche.
Hemos dado pasos para aprender a ver la vida diferente. Saber que todo se pasa. Quedan las lecciones en el corazón. Vos le das la dirección al timón de tu vida. Esto fue Bésame de Noche.